Buenas noches, tardes, bueno, con este horario de verano ya hemos cambiado un poquito. Les invito por favor a abrir sus Biblias en el libro de Nehemías, capítulo 1. Voy yo también ahí. Dios puso en mi corazón predicar acerca de este libro de la Biblia, un libro muy dinámico. Cuando su servidor lo estudió en el Ministerio de Discipulado Bíblico, llamó mucho la atención a mi corazón. A través del libro de Nehemías aprendí a orar y a actuar, y es algo que voy a estar repitiendo constantemente porque un cristiano debe ser así, debe orar y actuar. Siempre que ora debe actuar, y antes de actuar debe orar. Nehemías era un hombre de oración y también era un hombre de acción. Y eso es lo que vamos a estar estudiando. El miércoles pude compartir un poquito unos pasajes, pero vamos ahí a Nehemías. Ahora vamos a estudiar capítulo 1, si me siguen con sus vistas, del versículo 5 al versículo 9, por favor. Nehemías capítulo 1, versículo 5 al 9. Su servidor tuvo la oportunidad hoy en la mañana, mediodía, de estar en Pancho Villa, predicar la palabra de Dios también ahí, un buen grupo, la verdad. Fue mucha bendición también para mi propia vida ver el propio crecimiento, la cantidad de hermanos, la fidelidad que ellos están teniendo ahora en ir ellos mismos a hablarle a otras personas de Cristo, y también refrescarme un poquito. La verdad es que cuando llegué aquí, llegué como a las 6 de la tarde con nuestro hermano Alfredo y vimos el calor, sentimos el calor. Dije, bueno, gracias a Dios porque me ayudó a predicar allá, y estuve un poquito más relajado en eso del calor, pero sí se siente un poquito el golpe. Pero gracias a Dios también por el calor. Leamos Nehemías, versículo 5 al versículo 9, capítulo 1, dice así la palabra de Dios. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Yo le he titulado a ese tema, cuando un siervo ora, grandes cosas suceden. Y este es uno de los versículos o pasajes más sublimes y excesos en cuanto a la oración, en cuanto a la confesión y en cuanto a la petición. Y realmente tenemos que prestar mucha atención al modelo de oración que nos da aquí Nehemías. El modelo que nosotros podemos igualar e imitar acerca de cuando oramos. Y hablando de la oración, un misionero muy importante, misionero muchos años a la China, llamado Hudson Taylor. Muchos años dio su vida para predicar a ese grupo en particular en la China. Él nació, imagínense, en el año 1853. En su viaje hacia China, en barco, él tenía que pasar muchos meses, 6, 8 meses viajando para llegar hacia el pueblo que Dios le había llamado para predicar el Evangelio. Y en uno de esos viajes no existía nada de viento, nada de aire. El barco no podía moverse, no es como ahora, ¿no? Con locomotoras, vapor o ciertos sistemas sofisticados que se mueven. Antes necesitaban el aire, estamos hablando de los años 1800. Y ya desesperado el capitán, un chino no creyente, sabe que Hudson Taylor es misionero y va a ir a la China. Y ya había escuchado hablar acerca del Dios de Hudson Taylor. Y va este capitán ya desesperado a pedirle: Hudson Taylor, ora a tu Dios para que nos mande viento y podamos llegar, porque todo lo que tenemos aquí se está consumiendo. Hudson Taylor dijo: sí, claro, voy a orar, pero para orar tengo que pedirles una cosa solamente. Quiero que hicen las velas. El capitán chino quedó: ¿cómo quieres que yo hice las velas si no hay viento? Mi tripulación me va a tomar como loco. Hudson Taylor dijo: yo no puedo orar si tú no izas las velas. Si yo voy a orar, es que voy a tener la fe de que Dios va a actuar. Y si no cumples ese requisito, no voy a hacerlo. Y este capitán chino decidió escuchar la voz y decidió izar las velas. Hudson Taylor ora, inmediatamente después llega viento y este capitán puede dirigir el barco hacia su destino. Y lo que nosotros debemos hacer en la oración siempre debe venir acompañada con fe. Una oración sin fe es una oración vacía. Y vamos a estudiar veramente la vida de oración de Nehemías. Créame, la única manera y la manera esencial en que Dios puede comunicarse con el hombre y que el hombre puede comunicarse con Dios es la oración. Y la oración es esencial en la vida del creyente. Y ese es el opuesto punto número uno: la necesidad de la oración. La oración es una necesidad de todos. Vayamos al versículo 5, Nehemías 1. Y te dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Ahora, en el contexto, Nehemías estaba en Babilonia, 1300 kilómetros lejos de Jerusalén. Versículo 1 al 4 estudiamos el miércoles pasado y vimos realmente la situación. Él escuchó cómo estaba su pueblo en gran calamidad, en gran afrenta, en gran dolor. Y él, que hizo lo primero que hizo fue, se arrodilló. Él ya sabía lo que Dios quería que hiciera. Él ya había recibido un llamado de parte de Dios. Imagínense qué difícil era para Nehemías. Póngase en su lugar, copero del rey, una posición de gran influencia en él, de gran posición social. Créanme, el copero del rey tenía que probar la comida, el vino que el rey bebía, para ver si no estaba envenenado. Es más, yo estoy seguro que el rey Artajerjes no tenía ni confianza tanto en su esposa como lo tenía en Nehemías, porque la vida del rey dependía de Nehemías, de que Nehemías hacía bien su trabajo. Si Nehemías moría, pues es que la bebida o comida estaba envenenada y el rey podía vivir. No podía él confiar nadie más que en su vida que en Nehemías. Y por lo mismo era más remunerado, de más influencias sobre cualquier otra persona, sobre el rey. Y aún así, él decidió dejar todo eso por amor a Dios, por simplemente ver la necesidad. Nehemías bien pudo haber dicho: pues Dios me llamó y lo siento, rey, discúlpame, ¿sabes qué? Aquí está mi renuncia, yo me voy. Pero Nehemías no hizo eso. Nehemías se volcó su corazón a Dios. Y lo primero que hizo al ver la necesidad, oró a Dios. Créame, si Nehemías, que tenía esa gran posición, si Nehemías, que tenía ese estratos en la sociedad, tenía esa economía, necesitaba a Dios, ¿cuánto más tú y yo no necesitamos a Dios? ¿Cuánto tú o yo no necesitamos más vivir nuestras vidas de rodillas? A Nehemías no le importó su condición social, su condición de confianza, de influencia, no le importó el qué dirán los demás. Él vio la necesidad y se presentó delante de Dios. Todos aquí tenemos necesidades. Todos aquí pasamos por enfermedades, luchas, pruebas, escuchamos calamidades. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Es volvernos a Dios e inclinar nuestro rostro en oración a Dios. Probar no solo con nuestras propias fuerzas, sino también con las fuerzas de Dios. Había un niño que estaba trabajando con su papá, y el papá mandó a ese niño de 8 años a que fuera por una cubeta llena de arena. Y le dijo el papá a este hijo: ¿sabes qué, hijo? Tienes que ir y traerme esa cubeta llena de arena, pero probar con todas tus fuerzas, porque está muy pesada. El niño va donde está la cubeta, agarra la cubeta y está muy pesada. Empieza a jalar y a jalar y a jalar y a sudar y ve que no puede. Y frustrado se regresa al padre y dice: papá, yo no puedo cargar esto, es muy pesado para mí. El padre le responde: hijo, ¿estás intentando con todas tus fuerzas? Sí, papá, estoy intentando con todas mis fuerzas. El padre le dijo: no, aún no estás intentando con todas tus fuerzas. Ve y hazlo con todas tus fuerzas. Va otra vez el hijo: bueno, papá, tú me estás mandando. Y otra vez intenta cargar esa cubeta y jalarla y está muy pesada y pasa tiempo y no puede. Y vuelve a rezar el padre otra vez frustrado, cansado: papá, no puedo, es muy pesada esta carga para mí, soy muy pequeño. El padre nuevamente le dice: hijo, ¿qué te dije? Hazlo con todas tus fuerzas, no lo estás haciendo con todas tus fuerzas. Hazlo, inténtalo. Y este hijo otra vez ya frustrado, desesperado, bueno, y ahí como que no quiere la cosa, va y intenta nuevamente jalar y jalar y sigue sin poder. Y llega otra vez al padre: papá, ya le hice varias veces, ya estoy cansado, esta carga es muy pesada para mí. Y el padre le dijo: hijo, no has intentado con todas tus fuerzas. ¿Sabes por qué? Porque todas tus fuerzas significan mis fuerzas y las tuyas. Entre los dos podremos cargar esa cubeta. Y es a veces lo que nos sucede a nosotros como hijos de Dios. Queremos cargar el peso de nuestras luchas, nuestras aflicciones, nuestras ansiedades, solo nosotros, con nuestras propias fuerzas. Y ¿sabes? Dios está diciendo: tus fuerzas y las mías, esas son todas tus fuerzas. La Biblia dice, Pedro dice: echad toda vuestra ansiedad sobre Cristo, sobre Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Yo te pregunto en esta tarde, ¿usa las fuerzas que tienes en Dios? La verdad es que la mayoría de nosotros, aún yo en la carne, a veces vemos el problema o la situación y tratamos de resolverlo a nuestra propia manera. Primero intentamos resolver toda cuestión, todo asunto, pensando en cómo yo puedo resolver esto, qué puedo hacer yo, qué me toca a mí. Y jamás viene en nuestra mente lo primero: pruebo con las fuerzas de Dios, recurro a Él primero. Nehemías, veo que su corazón estaba enfocado en eso. Él probaba con todas las fuerzas y lo primero que hizo al ver la necesidad es orar. Y aquí hay la primera enseñanza: nunca actúes sin orar antes. Vuelvo a repetir, nunca actúes, nunca hagas algo si no oraste antes. Es lo que primero vemos en este versículo 5. Nehemías, antes de actuar, antes de ver qué plan iba a seguir, cómo iba a reconstruir los muros, cómo iba a cumplir el llamado que Dios le había puesto, él se inclinó y oró. Y no oró solamente una vez, un día o cuando me acuerdo. Veamos ahí también en el versículo 6. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti cada que tengo tiempo, cada que me veo en necesidad, cada que me acuerdo de ti. Así dice Nehemías. ¿Cada cuánto oraba Nehemías? ¿Cada? Día y noche. Vamos a ver más adelante en el capítulo 2 ya después, que Nehemías tardó 4 meses orando y ayunando, hizo duelo. A Nehemías le dolió tanto en su corazón que hizo duelo como si alguien, su ser querido, hubiera muerto. Así de importante era para Nehemías el pueblo de Dios, la gloria de Dios, la santidad de Dios. Ahora, lo tenemos ahí un versículo antes, versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelos por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Ahora, ¿qué significa ayunar? Es parte también de la oración, significa dejar de disfrutar la comida, del tiempo que gastas en lavarte las manos, en preparar la comida, en degustarla y después lavarte al final, para ese tiempo dedicarlo en algo mucho mejor, que es lanzar tus cargas y dejarlas en Dios. Eso es el ayuno. Algunos ayunan a veces un día por semana, otros creyentes ayunan una vez al mes, pero otros no ayunan nunca. es interesante realmente el hecho de que en la Biblia el ayuno es algo habitual. El ayuno se encuentra en toda la Biblia. El ayuno era algo práctico que hacían todo el pueblo de Dios, todos los hijos de Dios. Créame, tú y yo necesitamos ayunar más. Yo no sé, a veces ayuno una vez por semana, a veces una vez por mes también. Cuando yo estaba estudiando esto dije, me hace falta mucho orar más. Personalmente no creo que exista creyente en esta tierra que pueda decir, yo oro ya lo suficiente. Yo ayuno ya lo suficiente, ya no necesito más. Eso no puede caber en la vida de un creyente, de un hijo de Dios que busca una relación personal con Dios. Ahora vayamos para que entendamos, Mateo 6, 16. Busque por favor ahí en sus Biblias. Mateo capítulo 6, versículo 16, por favor. Déjeme también que llegue. Jesucristo habló de algo importante. Jesucristo también estaba enseñando acerca de la oración. Y he pasado tiempo también anteriormente hablándoles acerca de esto, de lo importante que es la oración y el modelo que Jesucristo nos enseñó también a nosotros para orar. Pero Mateo capítulo 6, versículo 16, Jesucristo estaba enseñando el sermón de monte. Jesucristo estaba dando las bienaventuranzas, estaba dando las enseñanzas de la vida cristiana. Y en el versículo 16 de Mateo 6 dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ahora, podría yo hablar y predicar otro tema acerca de esto, pero para mí la primera frase es importante, cuando ayunéis. Jesucristo, créeme, aquí no estaba exhortando, les exhorto a que ayunen, les animo a que lo hagan, les insisto, no. Jesucristo estaba dando por hecho, lo que estaba enseñando era que ayunaran bien, no exhortándoles, animándoles para que ellos hicieran esto. Jesucristo daba por hecho que los hijos de Dios, que tú y yo, tenemos que tener el hábito de ayunar. Que no podemos pasar en esta vida sin ayunar. Eso es lo que estaba enseñando aquí, a ayunar de una manera bíblica. Pero jamás vemos a Jesucristo a instar al pueblo a que hiciera esto, a que ayunara. Sino más bien dice, cuando ayunéis. Es decir, cuando tú lo hagas, sí, no debes de ser hipócrita. Debes de hacerlo en privado. Ahora te pregunto, ¿el hábito del ayuno es un hábito en tu vida? ¿Ayunas constantemente? Eso me lo preguntó Dios a mí también. ¿Qué tanto ayuno? ¿Qué tanto oro yo? Y como te dije, yo creo que a mí me hace falta mucho. Yo creo que necesito pasar más tiempo de rodillas y orar con Dios. Pero te pregunto, ¿y tú? ¿Ayunas realmente? ¿Es algo que haces cotidianamente para agradar a Dios? ¿Sacrificas su carne y la carne de bistec y la carne de pastor? ¿Sacrificamos eso? Pregúntate, ¿qué gran sacrificio es ayunar una vez a la semana, ayunar una vez al mes, ayunar de vez en cuando? Comparado con el sacrificio de Cristo en la cruz, ¿será difícil tarea hacer? Decir, hoy voy a sacrificar mi cuerpo para mostrar reverencia, honra, gloria a tu nombre, yo creo que no sería difícil. Yo creo que no sería algo complicado. Yo creo que puede ser algo habitual en nuestras vidas. Así como leemos la Biblia, así como oramos, así como testificamos, el ayuno debe ser indispensable en la vida de cada creyente. Debe ser indispensable en tu vida y en mi vida. Así como Nehemías, regresemos a Nehemías. Nehemías ayunaba. Nehemías vio la necesidad e hizo ayuno por 4 meses. La Biblia no menciona cada cuánto ayunaba Nehemías, pero dice aquí que él lo hacía, que él pasaba tiempo en oración y tiempo en ayuno. Y créeme, él pudo bien llegado ante Artajerjes. Piensa quién era ese rey. Era el rey más poderoso de todo el mundo. Y Nehemías sabía que había alguien más poderoso que él, que es Dios. a él recurrió. Ahora, un copero, Nehemías era un copero con un corazón tierno hacia Dios. Me impresiona profundamente el hecho de que aunque Nehemías estaba en alta posición en el mundo, su corazón estaba totalmente entregado y consagrado a Dios. Como usted sabe, imagínese, hoy en día es difícil encontrar a alguien con mucha riqueza, con mucha posición social y que tenga un corazón entregado a Dios. Entre más uno a veces asciende en este mundo, más orgulloso se vuelve. Más intenta depender y decir como Nabucodonosor, como Herodes, esto lo he construido yo, con mi mano, con mi fuerza. Y entre más poderoso sea una persona, más es como un como algo común, más se aleja de Dios. Pero vemos que Nehemías no era así. Nehemías, a pesar de su posición, de su estrato social, él utilizó ese poder, esa influencia, esa posición para servir a Dios. Entonces no importa el puesto que tengas, hermano, no importa la posición social que tengas, así, hasta el contrario, más tienes una posición para servir a Dios. Así como Nehemías utilizó su cargo para interceder por su pueblo, nosotros podemos utilizar el puesto que tenemos para interceder también por este pueblo. ¿Sabes qué significa Nehemías? Nehemías significa Jehová consuela. Y Dios consoló al pueblo de Israel por las oraciones de este siervo. Nehemías no se quejó, ¿por qué Dios a mí? ¿Por qué pasa esto? Al contrario, vamos a ver las características de la oración de Nehemías. ¿Cómo deben ser también nuestras propias oraciones? No eran quejas, no eran reproches, al contrario, era un reconocimiento veramente de que Dios es Señor y es soberano. Leamos ahí otra vez, Nehemías capítulo 1, versículo 5. Oímos que Nehemías dice: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Primera cosa es, te ruego. ¿Sabes qué es rogar? Rogar es suplicar ayuda. Yo no sé hebreo ni sé griego, pero en el idioma original eso significa pedir ayuda de alguien. Cuando Nehemías estaba rogando, ¿sabes qué estaba diciendo? Señor, yo no puedo, necesito de ti. Ese es rogar. Como vimos, no es con mis propias fuerzas. No empezó Nehemías a pedir, ¿por qué a mí? ¿Qué te pasa, Señor? ¿Qué no ves que yo sí te sirvo? ¿Qué no ves que estamos bien? Nehemías empezó pidiendo, necesito de Dios. Necesito tu favor. Necesito tu ayuda. Lo que Nehemías estaba diciendo al ver las situaciones, necesitamos de ti, Señor. Ahora, ¿cuál es tu reacción principal cuando encuentras o tienes alguna necesidad? Puedo decirte cuál es la mía. La mía en la carne es, ¿cómo puedo resolver esto? ¿Qué manera lo puedo hacer yo? ¿Cómo puedo cambiar a otras personas? ¿Cómo puedo hacer que esta situación se pase? Esa es nuestra humana respuesta. Pero Nehemías no hizo eso. Nehemías lo primero es que volcó su corazón a Dios. Ese es el primer punto. Cuando oramos debemos saber que necesitamos urgentemente de Dios, que nadie más va a poder resolver nuestra situación más que Dios mismo. La oración de Nehemías tenía alabanza. Antes de volcarse a pedir sus peticiones, a decirle cómo estaba su pueblo, a exponer su corazón delante de Dios, Nehemías alabó a Dios. Versículo 5, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Aquí hay dos aspectos en la alabanza. Yo recuerdo que los jóvenes y bueno, los que participaron en escuelitas bíblicas, enseñamos un corito a los niños, ¿no? Y dice eso: mi Dios es tan grande, fuerte y poderoso que no hay nada que no pueda hacer por ti. Él hizo los cielos, los mares, las estrellas, todo lo hizo. Es grande, fuerte y poderoso. ¿Sabes? Nehemías a decir Dios de los cielos estaba diciendo, tú estás ahí, Señor, y yo estoy aquí. El corazón de Nehemías era el corazón como de David. ¿Qué es el hombre para que tú lo visites? ¿O el hijo del hombre para que te acuerdes de él? Nehemías estaba diciendo, yo no soy digno de que tú me escuches. Yo no soy digno realmente de que tú inclines tu atención, tu oído delante de mí. Porque tú estás en los cielos, tú eres el creador y sustentador de todas las cosas. ¿Qué soy yo? Piensa en este vasto universo. ¿Qué eres tú? Eres ni un puntito, ¿no? En una carretera de kilómetros. Esa es la humildad que deberíamos de tener. No, Señor, necesito. No, Señor, ¿por qué no me mandas esto? No, Señor, ¿por qué no quitas esto? Nehemías no tenía ese corazón. Nehemías alabó primero al Señor. Dios grande, temible, y esa es la segunda parte. Dios es poderoso. Nehemías reconocía que Dios era poderoso, que el único que podía librarle de toda situación era Dios mismo. Que así como hizo el universo, así podía tener cuidado de cada uno de nosotros. Como dice ese corito, que no hay nada que no pueda hacer por ti. Nehemías 9:6. Este es el corazón de Nehemías. La oración debe tener alabanza. La oración debe empezar con la humildad de reconocer que Dios es grande, que Dios está en los cielos. No está para cumplirme cualquier capricho o situación. Está para glorificar a su Hijo Jesucristo. Nehemías 9:6 dice, tú solo eres Jehová. Eso dijo Nehemías. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas estas cosas. Y los ejércitos de los cielos, ¿qué? ¿No escuché bien? ¿Qué? Te adoran. Ese debe ser nuestro corazón. Si los cielos lo adoran, ¿cuánto más yo? ¿Cuánto más no necesito realmente adorar a Dios? Ahora pregúntate y examínate a ti mismo. Cada vez que oras, ¿incluyes alabanza a Dios? ¿Realmente cada vez que oras reconoce lo que Dios es? Dios, Señor, sustentador, ¿eres humilde en tus oraciones? Versículos 6 y 7, volvamos allá a Nehemías capítulo 1. La oración de Nehemías era un ruego, solicitando la ayuda de Dios. La oración de Nehemías empezaba alabando a Dios por lo que Él es. Y la oración de Nehemías después tenía confesión. Versículo 6, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. ¿Qué hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti? Eso es lo que me llama la atención. Sí, ¿quién primero? Ellos son los pecadores, Señor. Ah, yo soy bien bueno. Yo no soy como aquellos que fuman, toman, van a discos, a antros, emborrachan, mujeres, vicios. Sí, yo. A veces somos así. A veces hay un conflicto en el matrimonio. Ay, la esposa tiene la culpa. O un conflicto con los padres. Ay, mi papá no me entiende. O un conflicto con nuestros maestros, con nuestras autoridades. Siempre tratamos de echar la culpa a los demás. Y en cambio, Nehemías aceptaba su propia responsabilidad. Sí, yo. Así empieza la confesión, yo primero, yo he pecado, todos hemos pecado. Todos necesitamos veramente confesar nuestros pecados delante de Dios. Tal vez haya dificultades conyugales en tu hogar, tal vez haya relaciones difíciles entre maestro y alumno en la escuela, pudiera haber luchas entre padres e hijos. Invariablemente vamos a pensar que los demás son responsables. Pero eso no es totalmente cierto. ¿Sabes qué decía Nehemías? Parafraseando, puede decir, Señor, yo soy culpable. No quiero ser parte solamente de la solución. Confieso que soy parte del problema. Confieso que yo tengo mi responsabilidad también. Y a veces nada más intentamos resolver las situaciones haciendo ajustes a los demás, intentando cambiar a los otros, no siéndome responsable yo mismo de mis propios actos, de mis propias decisiones, de mis propias palabras. Eso lo vemos siempre desde Adán. La mujer que me diste por esposa, Eva, la serpiente. Nehemías no oraba así. Nehemías aceptaba su responsabilidad. Yo te ruego que siempre que te presentes delante de Dios en oración, te presentes con ruego, te presentes con humildad, te presentes realmente en alabanza, pero primero confiesa tus pecados. Lo primero que debes hacer en cada problema, en cada situación es decir a Dios: es mi responsabilidad. Yo no puedo cambiar a tal o cual persona, pero sí tengo culpa en lo que ella está pensando de mí. Tengo culpa en lo que ella está haciendo también. Algo hay de mi responsabilidad, perdóname, Señor. Esa es la oración que estaba haciendo Nehemías. Versículo 7, en extremo, incluso ve la palabra aquí, nos hemos corrompido. No dice, se han corrompido ellos. Ese hemos incluye a Nehemías. Y así deben ser nuestras oraciones también. En cada situación somos verdaderamente responsables. Algo tenemos también nosotros de parte de culpa. No basta solamente buscar la solución, sino reconocer, soy parte del problema. ¿Cuáles son mis actitudes realmente en esta situación? Como Nehemías mismo. ¿Qué reconocía Nehemías? Versículo 7, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. ¿En qué había fallado Nehemías? No hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos. Y te pregunto a ti, hermano, ¿a poco tú los has guardado todos? ¿A poco tú podías presentarte delante y decir, yo sí los he guardado todos, mandamiento, todo estatuto, todo precepto que me diste? No sé tú, hermano, pero yo no. Yo necesito confesar día tras día mis pecados delante de Dios. Como había una niña, había un niño, bueno, una niña, un niño y su abuelita. Esta abuelita tenía un pato muy bonito que paseaba siempre por el jardín. Y ese niño le gustaba jugar a la resortera, ¿no? Imagínense tiempos antes, ¿no? No como ahora los niños que pura tablet y celular son. Ese niño se divertía con su resortera y en una de esas, sin darse cuenta, le pega al pato. ¿Y qué crees que pasó con el pato? Nada más hizo cuac y puff, ¿no? Se murió. Este niño, preocupado realmente por esta situación, no sabe qué hacer, y lo que hace, porque no lo quería hacer, es entierra a este pato, lo esconde, lo aplasta y hace como si nada hubiera pasado. Pero no sabía que su hermana mayor lo estaba viendo. Llega ese niño así medio preocupado, tratando de que no se notara lo que él había hecho. Llega a su casa con su abuelito, su abuelita y su hermana. Y están comiendo, platicando, y terminando de comer, la abuelita le dice a su hermana, pongamos por nombre Lucrecia. Pedro se llama este niño, y le dice la abuelita a Lucrecia, Lucrecia, ayúdame a lavar los platos, porque ya terminamos de comer. Lucrecia, muy inteligente, bueno, de un tipo de mala inteligencia, le dice a su hermano, ¿no? O le dice primero a su abuelita, abuelita, Pedro quiere lavar los platos, ya me dijo que él quería hacerlo. Y le susurra al oído a Pedro, recuerda lo del pato. Y Pedro se queda, bueno, sí, abuelita, voy a lavar los platos. Y se pone a lavar los platos. Pasa otro día después, ¿no? Y el abuelito quiere llevarlos a pescar a Lucrecia y a Pedro. Y la abuelita le dice, no, no te puedes llevar a Lucrecia porque tiene que ayudarme a preparar la comida. ¿Y qué crees que hizo Lucrecia? Dijo, no, abuelita, Pedro me dijo que él quería ayudarte. Y le dice a Pedro, recuerda lo del pato. Y Pedro, bueno, abuelita, te voy a ayudar. Y así pasaba días y días, y prácticamente Pedro vivía esclavo de Lucrecia. Lucrecia solamente le decía, recuerda lo del pato. Y un día que este Pedrito se cansó de estar mintiendo, de ser esclavo, y llega corriendo con lágrimas a sus ojos, en sus ojos y decir: abuelita, perdóname, discúlpame, yo maté a tu pato, no quería hacerlo, pero lo hice. Y me siento totalmente mal y estoy muy arrepentido. ¿Qué es que fue la respuesta a la abuelita? Le dijo: amorcito, agarró su cabecita y le dijo: amorcito, yo ya lo sabía. Yo te vi también cuando mataste a mi pato. Y desde ese momento te había perdonado. Pero no dije nada porque quería que tú lo confesaras. Y no entiendo por qué tuviste tanto tiempo siendo esclavo de Lucrecia y esperaste tanto para confesar lo que hiciste, si yo desde antes te había perdonado. Y créame, así sucede con nosotros. Hasta que no lleguemos y nos volvamos a Dios y le confesemos nuestros pecados, el pecado va a seguir haciéndonos cada día más y más esclavos. Dios no quiere eso para nuestras vidas. Dios quiere que confesemos nuestros pecados. Así debe empezar también tu oración. En lugar de pedir, busca realmente en qué has fallado a Dios. ¿Cómo está tu verdadera relación con Él? Yo te pregunto, ¿hasta cuándo permitiremos que los pecados sin confesar nos mantengan esclavos? Si hay pecado en tu vida, vuélvete a Dios, Él es amplio para perdonar. 1 Juan 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad.